Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, es muy probable que la mayoría de los ciudadanos, de todos nosotros, pues estemos siguiendo, ¿no?, este asunto de Ucrania desde una perspectiva de mero espectador, sin pensar en cómo la geoestrategia mundial puede acabar hilando muy fino y afectar al final al precio del gas o la electricidad. Ahora mismo la escalada de tensión en Ucrania no tiene una influencia importante, no tiene un reflejo directo, pero la situación es impredecible y la incertidumbre, desde luego, nunca es buena para los mercados. El caso es que ninguno de nosotros pensamos en Ucrania cuando encendemos, por ejemplo, la calefacción o el horno, pero si esta crisis no se resuelve, lo acabaremos notando también en nuestras facturas. Hablando de facturas, hoy hemos conocido un dato llamativo a través de un estudio de la Universidad Pontificia de Comillas: la pobreza energética durante el año 2020. ¿A qué llamamos pobreza energética? Pues se da cuando un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para mantener sus necesidades domésticas y o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar las facturas del gas o la electricidad. Dicho de otra forma, hay hogares, muchos más además de los que pensamos, donde no queda otra que sacar la manta y apagar la calefacción. Pues bien, la pobreza energética en España empeoró en 2020, el año del confinamiento, el año en el que comenzó la pandemia, en el que el aumento del consumo de electricidad en las casas fue una realidad, pues porque pasamos muchísimo más tiempo precisamente en nuestros domicilios, más tiempo que nunca, porque no podíamos salir a la calle. Hay dos aspectos clave. Una de cada 10 casas, uno de cada 10 hogares, se han retrasado en el pago de las facturas y otro 11% consumió la mitad de energía de la que debería porque no le daba para más. Si lo traducimos a cifras, estamos hablando de unos 5 millones de españoles o aproximadamente 2 millones de familias españolas. Este informe se refiere a 2020. Aquel año, el precio medio de la electricidad se situó en 40 euros el megavatio hora. Sin ir más lejos, este miércoles estamos pagando la luz a 236 euros. Es casi 200 euros más. El precio del gas, aunque de forma más contenida, también ha subido. Con estos datos, lo previsible es que durante este pasado 2021, pues imagínate, esta pobreza energética haya aumentado además de una manera considerable. Lo curioso es que los usuarios del bono social diseñado para combatir esta situación, pues no han aumentado. Se calcula que un 45% de los hogares que necesitarían esta ayuda no la están recibiendo debido a los requisitos o a la burocracia que conlleva tramitarla. El último informe, te lo recuerdo, de la Fundación Foesa, vinculada a Cáritas, ya advierte de que la pobreza energética supera el 16% de los hogares. Todo esto en un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
También es noticia, Pilar, que hay cierre de filas en el gobierno de coalición por la situación en Ucrania. La vicepresidenta segunda y cabeza visible de Podemos en Moncloa, Yolanda Díaz, se aleja del no a la guerra.
En el gobierno hay una única posición y estamos en una posición muy compleja, muy difícil, pero en la que nuestro país está trabajando por el diálogo, por la desescalada.
Además, Pedro Sánchez y Pablo Casado han hablado por teléfono durante unos 25 minutos, cosa que no ocurría desde hace un año. Por cierto, que Sánchez está compareciendo ahora mismo con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin.
A la primera ministra, yo diría que en cuanto a las reglas fiscales...
Sonido ahora mismo de Sánchez hablando en inglés sobre la crisis de Ucrania. Se ha comprometido el presidente del gobierno a informar al resto de partidos puntualmente sobre las novedades en la tensión en Europa del Este. Además, Isabel Celá va a ser la nueva embajadora de España en el Vaticano, tal y como ha confirmado el Boletín Oficial del Estado. La que fuera ministra de Educación y ex portavoz socialista y del Gobierno ya ha sido designada oficialmente para liderar la diplomacia de nuestro país ante la Santa Sede. Hoy también los agricultores siguen protestando por toda España.
Lo que reivindicamos es justamente nuestros derechos, lo que nos defiende a los agricultores. Pedimos que se nos aplique la ley de la cadena alimentaria, que es base fundamental para poder sobrevivir en la agricultura.
Han recorrido la capital riojana para reclamar futuro y rentabilidad para este sector y precios justos para sus productos ante la subida de los costes por la inflación. Y cada vez, Pilar, empiezan antes los problemas de audición en España y aparecen a partir de los 40, problemas habituales que antes solo se presentaban en la edad de jubilación. ¿Los motivos? Pues que nos estamos pasando a lo mejor con el volumen. En Herrera, en COPE, lo ha contado el otorrino Faustino Núñez.
Cuando superan los 85 decibelios, ahí está el límite en el cual no deberían de pasar los aparatos, pero además es acumulativo en el tiempo. No es lo mismo escuchar a 85 una hora que dos, que cuatro, que todos los días. O sea que esto al final de tu vida te va a pasar una factura exacta.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Abierto de Australia en directo con Medvedev sufriendo para pasar a la siguiente ronda, semifinales.
Ya saben que la primera semifinal es Nadal-Berrettini y la segunda es Tsitsipas contra el ganador de este Medvedev, Ojer Aliassime. Está sufriendo el número 2 del mundo, lleva más de 4 horas de partido. El canadiense ha ganado los dos primeros sets, el ruso el tercero y el cuarto, y están en el quinto. Gana ahora mismo el ruso 4-2. Recuerden que en la madrugada del jueves al viernes Nadal va a jugar contra Berrettini. En fútbol está pendiente el Barcelona de una llamada de la gente de Dembélé, que está desde ayer en la ciudad condal, para saber cuáles son las intenciones del futbolista, si renovar con las condiciones del Barcelona, marcharse a otro equipo o quedarse con todas las consecuencias en el club azulgrana. Mercado de invierno acaba de anunciar el Celta y el Getafe que el Celta cede al centrocampista turco Okay al Getafe, y en el europeo de fútbol sala, segundo partido para España a las 8:30 contra Azerbaiyán.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas siguen estudiando la eliminación de medidas contra el COVID, como la reducción de aforos en los estadios, que a día de hoy siguen limitados a un máximo del 75%. Se reúnen esta tarde en un nuevo Consejo Interterritorial de Salud y de momento no esperan abordar el debate sobre las cuarentenas más cortas. Comunidades como, por ejemplo, la de Madrid, pues plantean reducir a apenas 4 o 5 días el confinamiento de las personas que hayan dado positivo. Así lo han pedido también los empresarios, y la propuesta de Galicia también va más o menos por ahí, una cuarentena de solo 5 días, pero Sanidad ya mostró su poca disposición a ello porque virólogos e inmunólogos creen que sería muy poco tiempo. Donde sí hay cambios ya confirmados es en la vacunación. La Comisión de Salud Pública cambiaba ayer por completo los criterios para recibir el tercer pinchazo o dosis de refuerzo. Explicaron que el hecho de infectarse tras tener la pauta completa hace que se desarrolle una respuesta inmune más potente y más amplia. O dicho de otro modo, Omicron ha resultado ser un refuerzo de la vacuna y por eso se ha decidido retrasar el calendario para estos casos, para las personas que estén contagiadas y se tengan que poner esa tercera vacuna. Para los que se hayan infectado recientemente, bueno, ¿cómo quedan los plazos entonces? Pues Sanidad recomienda que aquellas personas que se hayan contagiado teniendo la pauta completa, esto es importante, solo se pongan la dosis de refuerzo cuando hayan pasado 5 meses desde que dieron positivo. Y luego además hay cambios también para los niños que tienen entre 5 y 11 años que hayan pasado el virus. Si no están vacunados, se les pondrá tan solo una dosis cuando hayan pasado 8 semanas de la infección. Y si estaban vacunados y se han contagiado después, pues sí que podrían recibir la segunda dosis, pero igualmente después de 8 semanas desde que dieron positivo. ¿Y qué ocurre en el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas? Pues Sanidad indica que es seguro y también es eficaz vacunar a las embarazadas en cualquier momento de la gestación, aunque se establece que es recomendable que lo hagan antes del final del segundo trimestre de embarazo. Pablo Barreiro es médico en enfermedades infecciosas del Hospital Isabel Zendal. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es importante dejarlo muy claro. Vacunar a embarazadas es seguro. Evita graves complicaciones si la gestante contrae el COVID.
Efectivamente, el embarazo podríamos considerarlo una situación de un riesgo aumentado de complicaciones, de tener pues una enfermedad más grave por COVID, incluso de que el embarazo también se complique, de que el niño nazca prematuramente, nazca con bajo peso y, bueno, pues tenga también que ser asistido médicamente, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar evitar la infección y también la enfermedad grave en la embarazada, y esto claramente lo proporciona la vacuna.
¿Qué ocurre con las dosis de refuerzo en estas mujeres? ¿Pueden causar más efectos secundarios o no, igual que en el resto de la población?
Bueno, es previsible. La verdad es que la tolerancia de la vacuna, por los estudios que tenemos hechos, es similar, ¿eh? Se tolera igual de bien en embarazadas que en el resto de la población. Por lo que la dosis de refuerzo pues no es previsible que pudiese dar más problemas. Lo que ocurre es que, efectivamente, como muy bien ha estado ustedes comentando, se está empezando a revisar la necesidad y los plazos de administrar esa dosis de refuerzo en personas ya vacunadas, dado que, efectivamente, esta variante Omicron es mucho más leve y pues pone mucho menos en riesgo la salud de las personas ya vacunadas, ¿no? Por lo que probablemente la inmunidad que proporciona la vacuna inicial pues sea mucho más duradera y sobre todo más eficaz para prevenir la enfermedad grave.
¿Y esa vacuna, como destacábamos antes, se puede poner en cualquier momento de la gestación?
Sí, en principio no se han identificado ninguna toxicidad en ningún momento de la vacunación, pero sí que es cierto que es mejor cualquier fármaco, cualquier vacuna incluso de otro tipo, es mejor administrarla a partir de que ya de ese segundo trimestre de embarazo, porque ya el niño está, digamos, formado y la posibilidad remota de malformaciones pues se minimiza. Y también porque los anticuerpos que la madre produce por efecto de esa vacuna se van a transmitir de forma más eficaz al recién nacido, que va a estar protegido ya al nacimiento por haber recibido los anticuerpos de su propia madre.
¿Cómo afecta el COVID a las embarazadas? ¿Supone un riesgo mayor?
Sí, la embarazada tiene un riesgo algo incrementado frente a la no embarazada de tener enfermedad por COVID grave, sobre todo si no ha tenido COVID previamente y no está vacunada, claramente. Y también de que se provoque un parto prematuro y que el niño nazca pues con alguna complicación, sobre todo de bajo peso, ¿no? No se ha identificado, por supuesto, ningún tipo de malformaciones en los recién nacidos. Hablamos de registros ya que casi llegan a las 200.000 embarazadas vacunadas, según los datos que hemos estado consultando, y no se ha identificado nada fuera de lo habitual, ¿no?
Doctor, contábamos hace un momento también que Sanidad ha cambiado el criterio. Ahora recomienda que aquellas personas que se hayan contagiado de COVID y tengan la pauta completa, pues se pongan la dosis de refuerzo cuando hayan pasado 5 meses en lugar de las 4 semanas, que era pues hasta ahora. No sé si coincide en este criterio, si cree que el cambio es afortunado.
Pues yo creo que sí, yo creo que es un cambio muy lógico, visto que efectivamente esta variante nueva, esta variante Omicron, es mucho menos grave, en general cursa más con cuadros catarrales de vías respiratorias altas y es un virus que efectivamente se transmite con mucha más facilidad, pero tiene más dificultad de llegar a los pulmones y por lo tanto de producir neumonía y casos graves, ¿no? Por lo tanto, pues no hay una necesidad de mantener unos títulos de anticuerpos muy elevados para prevenir la enfermedad grave, porque en sí esta variante pues no la produce, ¿no? Yo creo que también hay que intentar pues optimizar, ¿no?, las dosificaciones de vacuna y darlas cuando ya sí tenemos evidencia de que los anticuerpos empiezan a bajar. Y esto suele ocurrir a partir de los 6 meses, ¿no? Con lo que efectivamente pues no hace falta, digamos, utilizar, ¿no?, un número grande de vacunas con unos tiempos tan cortos después de una infección, ¿no?
Pues doctor Pablo Barreiro, médico en enfermedades infecciosas del Hospital Isabel Zendal de Madrid. Gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, ¿y cómo van las cosas dentro del pulso de Vladimir Putin sobre Ucrania? Pues dice Rusia que no se va a quedar de brazos cruzados ante lo que considera presiones occidentales. Esta mañana ha comparecido en el Parlamento ruso este hombre, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, hombre fuerte de Putin dentro de ese desafío contra Occidente. En las últimas horas en Rusia ha elevado la tensión con ejercicios militares de más de 60 aviones de combate en la península de Crimea y también en varias regiones muy cerca de Ucrania. ¿Cuál es la respuesta de la otra parte, de la OTAN en este caso? Pues para empezar, hablar el mismo idioma que Putin.
Rusia no está desescalando la situación, vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas. Lo que estamos intentando hacer, pese a que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso, porque lo que Rusia solamente entiende es el lenguaje de la fuerza.
Carmen Romero es vicesecretaria general de diplomacia de la OTAN y ha explicado con detalle esta mañana en Herrera en COPE la estrategia que están siguiendo los aliados. Por un lado, siguen ampliando el número de aviones y también barcos militares en las zonas cercanas a Rusia, pero al mismo tiempo sigue en marcha el diálogo. Son las dos patas de esta estrategia. Y si no funciona, ¿tiene la OTAN un plan B?
Pongámonos en lo peor. Mañana Vladimiro invade y llega hasta las puertas de Kiev.
Obviamente nosotros no podemos enviar tropas ni vamos a enviar tropas a Ucrania porque Ucrania no es un país miembro de la Alianza Atlántica.
Sí que podrían ir hasta allí refuerzos militares de países miembros de la OTAN, pero a título individual, como decisión individual de cada país. Dentro de la parte del diálogo en esta estrategia, pues hoy la cita principal está en un encuentro a cuatro bandas, una reunión de lo que se llama el Grupo de Normandía, esto es, rusos, ucranianos, franceses y también alemanes, que se reúnen en París. Allí nos vamos, corresponsal Asunción Serenas, buenas tardes. ¿Algún avance hasta ahora?
Buenas tardes. De momento nada filtra sobre esta reunión que mantienen los consejeros diplomáticos de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Emmanuel Macron quiere proponer a Vladimir Putin una vía para poder iniciar una desescalada de las tensiones. Hablará con él por teléfono este viernes. Según acaba de comentar en estos momentos el portavoz del gobierno, el objetivo de esa llamada es continuar con el diálogo sin dejar de estudiar las sanciones en caso de incursión de las tropas rusas sobre territorio ucraniano. Sanciones disuasivas con consecuencias masivas, ha dicho, y al mismo tiempo clarificar cuáles son las reales intenciones de Putin con esos movimientos de tropas a las puertas de Ucrania, porque como ha comentado esta mañana el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, el número es importante y representan una amenaza para su país, pero en estos momentos la cantidad es insuficiente para una ofensiva a gran escala. Así que mientras siguen esas negociaciones diplomáticas aquí en París, especialmente a través de ese llamado formato Normandía, que para Francia es el único medio para evitar la paralización de los esfuerzos en evitar este conflicto.
Gracias, Asun. Y más cosas. 18 personas hay en este momento, se está buscando a 18 personas de las que no se sabe nada a esta hora. Viajaban de madrugada intentando llegar a Canarias en una barca neumática que ha acabado hundida bajo el mar. Se cree que a bordo podían viajar 27 ocupantes. 9 personas solamente han podido ser rescatadas. En Las Palmas está Santi Morollón. Santi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. 9 personas que mientras se hundía la Zodiac alertaban de su situación a una ONG. Si no vienen en 30 minutos... estamos muertos, decían. Salvamento Marítimo acudía lo más rápido posible y con el rescate pendiente de otras 2 embarcaciones. Cuando llegaban los supervivientes, se encontraban en el mar agarrados a la lancha, temblando de frío y de miedo tras una trayectoria muy dura en un mar en malas condiciones, por lo que el rescate ha sido complicado. Pero están vivos y no como las otras 18 personas que aseguran también iban a bordo de esta embarcación. Es una de las 6 rescatadas esta pasada noche con 319 personas, de ellos 9 adultos y un bebé. Han tenido que ser trasladados hasta un centro médico por distintas patologías.
Gracias, Santi. Ahora, tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por 3 factores, Carlos, la subida del precio de la energía, las...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda de alquiler va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio.
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, 2 por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Es una medida incluida dentro del Plan Madrid 360 para mejorar la calidad del aire de la capital. Se aprobó con la nueva ordenanza de movilidad y hoy entra en vigor, comienza a aplicarse. Te hablo de la tarifa dinámica del servicio de estacionamiento regulado, del parquímetro. Los días que haya más contaminación, pues te tocará rascarte más el bolsillo. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas y frías tardes.
Frío, ¿verdad? También hace fresquito hoy en Madrid. Bueno, lo primero es explicar bien cómo cambian estas tarifas, en qué momentos concretos y cuánto de más van a pagar los que usan habitualmente los parquímetros.
Pues si la contaminación no se dispara, seguiremos pagando lo mismo y cuando se active la alerta hay dos escenarios. En el primero, que es el tramo 1, se va a incrementar la tarifa un 60%. En el segundo, tramo 2, un 100%, es decir, que habrá que pagar el doble. Y para que te hagas una idea, Pilar, cuando vayamos a pagar en un parquímetro como este que tengo enfrente o con la aplicación del móvil y estemos en protocolo de alta contaminación, si voy a dejar el coche 4 horas, por ejemplo, en zona azul, en vez de pagar 8,20 euros, que es la tarifa habitual, tendré que pagar 16,20 euros.
El doble.
Y lo mismo, y lo mismo en zona verde. O sea, que el incremento, como ves, es importante. Hay excepciones. Tienen que ver con el tipo de vehículo. Los vehículos tradicionales y los que tengan etiqueta B y C, eso van a tener que pagar. Pero si tienes un eléctrico, un cero emisiones, olvida todo lo que te he dicho porque aparcar para ti va a seguir siendo gratis. Si tu coche tiene etiqueta eco, vas a tener una bonificación en el precio del 50 al 75%. Y por completar, Pilar, cuando la contaminación se vaya muy por encima de ese tramo 2 y entremos en el escenario 1 de limitaciones de movilidad, que este es, para recordar, es aquel en el que se obliga a reducir la velocidad máxima, 70 por hora en M30 y en los accesos desde la M40 a la capital, el precio de aparcamiento aquí también será 2 veces más caro. Y si entramos en escenario 2, ahí ya no te preocupes porque directamente no se podrá aparcar.
Bueno, ¿y qué dicen a todo esto los usuarios, Julio? ¿Cómo han recibido este cambio de tarifa?
Bueno, ya sabes que todo lo que sea pagar más, te puedes imaginar, Pilar, que a la gente no le hace mucha gracia.
Normal.
Aquí en el parquímetro que estoy, cerca de la puerta de Alcalá, me he encontrado de todo. Gente que se ha enterado porque les he preguntado qué les parecía y otros que, bueno, lamentan que siempre que se habla de contaminar menos, pues sea a costa de los ciudadanos.
Pues la verdad es que no tenía ni idea.
Me acabo de enterar lo de que ahora van a subir las tarifas en función de la contaminación. Yo la verdad es que no le encuentro mucho sentido.
Está muy bien reducir la contaminación, concienciarnos con el medio ambiente, pero siempre tenemos que sacar nosotros el dinero del bolsillo.
Y me parece muy bien que no quieran contaminar y quieran bajar la contaminación, pero joder, es que los precios ya se van de madre, ¿no?
Y por último, Pilar, recordar los horarios de zona azul y de zona verde. Entre semana, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, de 9 a 3 de la tarde. Aunque aún falta, también en todo el mes de agosto, también será de 9 a 3 de la tarde. Y el siguiente paso, las plazas de alta rotación, en las que solo se puede estar máximo 45 minutos aparcado, son las plazas que van a tener líneas blancas y azules cerca de hospitales, colegios y centros comerciales. Así que cuando se pongan en marcha, también habrá que pagar más.
En definitiva, que nos toca pagar un poquito más en función de la etiqueta que tengamos en nuestro coche y también dependiendo del nivel de contaminación que haya en la capital en ese momento. Gracias, Julio.
Gracias a ti.
En cuanto se active, por supuesto, el protocolo por alta contaminación, pues te lo vamos a contar. Y te recordaremos también que ese día el parquímetro te va a salir más caro. Bueno, de momento hoy ese protocolo no está activo, así que tranquilidad. De hecho, seguimos con tiempo estable. Las nubes con las que nos hemos despertado van a ir dejando poco a poco paso al sol, que volverá a lucir esta tarde en Madrid tras 2 días bastante grises. En cuanto a las temperaturas, pues pocos cambios en las máximas, que se van a situar de nuevo en torno a los 12 grados. Mínimas esta noche en los 2, algo más frías. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 10 grados. Y a las 2 y 24 minutos toca saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución de entrada a Madrid. Hay circulación lenta en la A4 a la altura de Pinto. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y enseguida nos damos una vuelta por el entorno del antiguo Vicente Calderón a ver cómo van las obras de ese tramo de la M30.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los trabajos empezaron a finales de agosto del año pasado y tienen prevista su finalización los primeros meses de 2023. Te hablo de la cubrición de la M30 a su paso por el antiguo campo del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón. 620 metros de recorrido que, una vez cubiertos, pues servirán también para culminar Madrid-Río. Vamos hasta esa zona de la capital para conocer cómo marchan esos trabajos o si hay cambios en los plazos previstos. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues aquí estoy, a pie de obra, justo donde estaba el mítico estadio Vicente Calderón. Aquí ha concluido ya la instalación de los pilotes que sostendrán la futura cubierta de la M30, con un presupuesto superior a los 46 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Esta impresionante infraestructura de más de 600 metros de longitud y 40 de anchura pondrá el broche de oro a Madrid-Río. A los vecinos les preocupan los prometidos equipamientos. Escuchamos a Susana.
Los equipamientos son los grandes olvidados de las obras, y eso nos preocupa muchísimo porque es una necesidad para el barrio, está en la memoria, memoria vinculante, lo recordamos, y no están bien los presupuestos, el ayuntamiento no contesta cuando se le pregunta al respecto, y reclamamos de nuevo que se avance en el desarrollo de los equipamientos que están previstos.
En cuanto a plazos, Almeida ha anunciado que no solo se van a cumplir para terminar las obras en el primer trimestre de 2023, sino que incluso van con adelanto.
Gracias, Ramón. Y dos noticias más que nos ha dejado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por un lado, se ha aprobado un acuerdo para que el Gobierno central le pague los más de 400 millones de euros pendientes por la liquidación del IVA más sus intereses que el Gobierno de España debe desde 2019. Este acuerdo es la condición que pone Moncloa para cumplir con ese pago. La otra, que se retiren las acciones legales que se hayan emprendido para reclamarlo. Por otro lado, se recupera el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad de Madrid. Fue creado en 2008, los tres primeros años, se otorgó a Nadal, a Gasol y a Fernando Alonso, pero fue aparcado en 2011. Ahora se vuelve a dar este premio. Este 2022 se le va a conceder a la Quinta del Buitre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y un apunte más, lo acabamos de conocer, Madrid tendrá un año santo jubilar de San Isidro. Lo ha concedido el Papa Francisco para este 2022, año en el que se cumplen los 400 años de la canonización del santo patrón de Madrid. El jubileo va a comenzar el 15 de mayo próximo, fiesta de San Isidro Labrador, y va a terminar el 15 de mayo de 2023. Un año de gracia para Madrid, ha dicho el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que nos traerá muchas bendiciones. Seguimos en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, es llamativo que sea noticia por lo inusual que el presidente del gobierno haya hablado por teléfono con el líder del principal partido de la oposición. Debería ser algo completamente normal en una democracia consolidada, pero en los tiempos que corren una simple llamada es casi una anomalía que tenemos que destacar. Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica de 25 minutos. Sí, han hablado después de un año sin llamarse y un año y medio sin reunirse. Ha sido el líder del PP el que ha llamado a Sánchez para subrayarle su apoyo en esta crisis de Ucrania, pero le ha dicho también que tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. Sánchez, por su parte, no ha perdido la ocasión para pedirle a Casado que respalde la reforma laboral y que deje además de cuestionar el reparto de los fondos europeos. Bueno, polémicas al margen, ha sido el asunto de Ucrania lo que ha motivado la conversación, y no es para menos. El Partido Popular no parece que le vaya a complicar la vida al gobierno con este asunto, al menos por ahora. Sí se la pueden complicar sus socios de gobierno, que han desempolvado la bandera del no a la guerra. Lo está haciendo Podemos, aunque hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz quería dar una imagen de unidad de acción desde Moncloa.
En el gobierno hay una única posición y estamos en una posición muy compleja, muy difícil, pero en la que nuestro país está trabajando por el diálogo, por la desescalada.
Este discurso de Yolanda Díaz vale por ahora que estamos en un compás de espera. Si la cosa se complica y hay que mojarse, a ver qué pasa con esa unidad de acción del gobierno de coalición. Por lo pronto, París es el escenario desde este mediodía de una reunión entre representantes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, cuatro países que forman el conocido Cuarteto de Normandía y que van a tratar de rebajar la tensión. Es un grupo que se formó en 2014, precisamente tras la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que todavía hay espacio para la diplomacia y por eso va a hablar por teléfono con su homólogo ruso este viernes, va a hablar con el mismísimo Vladimir Putin. Precisamente antes de ese día del viernes, la OTAN y Estados Unidos deben contestar a las exigencias de Moscú, que pide que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica y que esta no siga su expansión hacia el este. Imposiciones que desde la OTAN no pueden asumir.
Son propuestas inaceptables, pero de todos modos, la OTAN, estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa de diálogo. Podemos discutir, por ejemplo, medidas para caminar más hacia el desarme, control de armamento, medidas de mayor transparencia en nuestras actividades militares, es decir, áreas en las que podemos continuar el diálogo.
Es la vicesecretaria general de diplomacia de la Alianza Atlántica, Carmen Romero, esta mañana en una entrevista que le ha realizado Carlos Herrera en Herrera en COPE. Cree que lo que busca Rusia es rebobinar 30 años en la historia y para ello no duda, dicen, pisotear los acuerdos internacionales que han firmado en estas tres últimas décadas. Ha recordado que en 1997 Rusia suscribió que la OTAN pudiera seguir expandiéndose, algo que Moscú ahora rechaza y que pone, como escuchábamos antes, como condición para no entrar e invadir Ucrania. También ha insistido en que las tropas de la OTAN no entrarán en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. No podrían hacerlo porque Ucrania no forma parte de la alianza. Pero, sin embargo, cada país miembro sí podría mandar refuerzos a título individual. Pues así viene este día en el que a esta hora, a las 2:34, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El CIS se desmarca del resto de encuestas que dan la victoria al Partido Popular en las elecciones de Castilla y León.
Sí, Pilar, en las demás encuestas los populares rozarían la mayoría absoluta, pero la encuesta del CIS de Tezanos da un empate técnico entre populares y socialistas. El PSOE obtendría el 30,8% de los votos y el 29,8% el Partido Popular. Vox sería la tercera fuerza en el Parlamento Autonómico y Soria Ya, formación vinculada con la España Vaciada, también lograría representación.
Por cierto, que Pablo Iglesias publicaba esta mañana un mensaje en redes sociales en el que aseguraba tener datos del CIS sobre Castilla y León antes de que fueran oficiales. Iglesias, que bueno, ya no forma parte del gobierno. Minutos después, el que fuera vicepresidente y líder de Podemos lo ha borrado todo de sus redes. Bueno, y más cosas. Sí, ibas a decir algo, Ángel.
Sí, que Galicia también va a pedir acortar las cuarentenas a 5 días como máximo, en línea con lo que plantea también la Comunidad de Madrid y sus empresarios. De momento las cuarentenas siguen fijadas en 7 días para aquellos que den positivo. Sanidad no tiene previsto abordar en principio este debate que inmunólogos y virólogos consideran precipitado. El Ministerio y las comunidades autónomas tienen previsto revisar en su reunión de esta tarde las restricciones de aforo en los estadios, que siguen a un máximo del 75%.
Y 50 viviendas se ocupan cada día en nuestro país, es un 18% más el último año.
Y 2 de cada 3 se producen en la provincia de Barcelona. Entre enero y septiembre de 2021 se ocuparon más de 13.000 viviendas en España. Supone eso, un 18% más que en los mismos meses del año anterior. En Mediodía COPE hemos hablado con Emma. Nos ha pedido usar un nombre ficticio por miedo a las consecuencias. Tenían una casa en alquiler y directamente los inquilinos dejaron de pagar.
Les facilitamos otras opciones, que fueran pagando poco a poco, cantidades reducidas. No hubo manera. Recurrían siempre pues a lo típico, el chantaje, a utilizar a sus propios hijos menores de edad pues para sus propios beneficios.
Si analizamos el dato global, en total hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en mediodía, toda la información del deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la sufrida victoria de Medvedev, número 2 del mundo, en el torneo de Australia. Casi 5 horas le ha costado ganar a Oyer Aliassime. Lo acaba de hacer por 3-2. Se va a enfrentar en semifinales a Tsitsipas. Ya saben que la otra semifinal se juega de la madrugada del jueves al viernes. La juega Rafael Nadal contra el italiano Berrettini. En fútbol, vamos a hablar del Barcelona. Hay varios puntos de atención allí, pero uno de ellos es estar pendientes de la gente de Ansu Fati, perdón, de Dembélé. De la gente de Dembélé y de saber si se pone en contacto con el Barça para conocer su futuro. De Ansu Fati, de su decisión de no operarse, a ver cómo le ha sentado al Barcelona en el mercado de invierno. Fichajes, el último es una cesión del Celta al Getafe. Se marcha el mediocentro turco Okai del Celta al Getafe. Y en balonmano, después de meterse España ayer en semifinales, a ver cuál es el rival para esa semifinal en el día de hoy. En fútbol sala, segundo partido de España en el europeo, jugamos contra Azerbaiyán.
Desde hace casi un año el gobierno trabaja en un plan para igualar impuestos en España, o mejor dicho, para subirlos allí donde son más bajos. La propuesta de cambio sigue siendo analizada. Está previsto que dentro de un mes, más o menos, los 17 expertos a los que el gobierno les encargó esta tarea den a conocer sus planes para nuestros bolsillos. ¿Y qué cambios hay en la vista? Bueno, pues parece que tendrá que ver con los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, impuestos que ahora mismo están transferidos y que, por tanto, gestionan al 100% las diferentes comunidades autónomas. Ya sabes que, según las comunidades, las diferencias a la hora de pagar pues pueden ser abismales. Si nos fijamos, por ejemplo, en las herencias, en el impuesto de sucesiones, pues un asturiano que tenga 30 años, que recibiera una herencia de su padre por valor de 800.000 euros, incluyendo una vivienda de 200.000, pues tendría que pagar más de 100.000 euros en impuestos. En Castilla y León, esta cantidad bajaría hasta los 80.000 y, sin embargo, en Madrid, el impuesto de sucesiones está bonificado al 99%, así que la cuantía realmente sería mínima. Y directamente, en otras como Andalucía, Cantabria o Galicia, pues no tendrían que pagar nada. Para evitar una subida descomunal en impuestos como este, pues en Madrid lo que está haciendo es intentar blindarse. Es decir, evitar que la ley del gobierno central le obligue sí o sí a subir los impuestos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿las comunidades van a poder hacer esto realmente o lo de blindarse es imposible?
Pues mira, expertos en fiscalidad y hacienda pública como Jorge Onrubia de FEDEA lo tienen bastante claro.
su aplicación, a mi juicio, un brindis al sol, porque duraría exactamente lo mismo que el gobierno central, con 176 votos en las Cortes Generales, tardará en modificar la ley de cesión de tributos.
O sea que esa ley autonómica pues no tendría valor en la práctica, ¿no? Y es que los impuestos, Pilar, como patrimonio, sucesiones o donaciones, o el de transmisiones patrimoniales, aun estando cedidos a las comunidades autónomas, siguen siendo en su naturaleza de titularidad estatal, y el gobierno puede introducir cambios en su estructura, como por ejemplo poner un tope máximo y un mínimo, previa modificación de la ley en el Parlamento. La autonomía fiscal se podría ejercer, pero dentro de esa horquilla que en todo caso habría que acatar.
Ahora mismo Cataluña cuenta con 15 impuestos propios y es la que más tiene, por cierto, pero sin embargo Castilla-La Mancha y Castilla y León pues apenas tienen 2 y Madrid anunció hace 4 meses la eliminación de los 3 que le quedaban. En esto de intentar armonizar o subir los impuestos para igualarlos con las comunidades que más pagan, pues hay mucha política. Esto partió de una exigencia de Esquerra Republicana, uno de los socios parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero tiene sentido realmente, Marta, que hablemos de competencia desleal o de dumping, como plantean estos partidos?
Bueno, pues lo primero es preguntarse si hay tanta diferencia entre comunidades autónomas como se da a entender. El experto en Rubia responde.
No existen grandes diferencias entre comunidades porque el volumen recaudatorio de estas figuras impositivas tampoco es muy grande. Más allá del poder de atracción que pueda tener a nivel de los individuos, pues una tarifa general más baja.
Además, tener impuestos más bajos no siempre implica recaudar menos. Los expertos niegan que haya dumping o competencia desleal porque tenemos un sistema redistributivo, es decir, quien más ingresa es quien más aporta a la caja común. En este caso, Madrid aporta un 70% del total y luego en el reparto final pues ya se corrigen los desequilibrios. De hecho, Madrid es la región con mayor déficit fiscal, es decir, aporta más de lo que recibe.
Y si echamos un vistazo al resto de Europa, ¿qué pasa con este tipo de impuestos? Pues mira, el de sucesiones sí es bastante habitual. Se paga pues prácticamente en la mitad del continente, pero otros impuestos como el de patrimonio, que en España se creó en el año 77, prácticamente ya no existe en el resto de Europa. Suiza o Noruega son de los pocos que lo mantienen, mientras que Alemania, Suecia o también Dinamarca, por ejemplo, los eliminaron. Y otros lo modificaron, como Francia, que solo graba el patrimonio inmobiliario a partir de cierto valor. Así que aquí se plantean subidas, mientras la tendencia general es su eliminación. Si nunca es una buena noticia que nos suban los impuestos, pues en estas circunstancias menos todavía. En 2021 acabamos pagando de media 949 euros de electricidad en todo el año. Es un 41% más que el año anterior, cuando nos quedamos en 675. Se dice pronto, ¿eh? Estas cifras han hecho que suba, como era de esperar, el número de personas que no han podido pagar sus facturas. Sus recibos son casi el 10% de los usuarios, 3 puntos más que el año anterior. Pero es que además, fuera de estos registros de impago, se queda la llamada pobreza energética oculta. Vamos a escuchar a María. Escuchándola, se entiende a la perfección.
Quitamos el brasero, aprovecho hasta que se vaya el sol, nos tapamos con las mantas.
Vamos, que María deja de poner la calefacción, o el brasero en este caso, para poder llegar a fin de mes. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué hay,
Pilar? Millones
buenas
de españoles
tardes.
Que sí pueden pagar, pero a costa de pasar frío.
Sí, efectivamente, son 2 de cada 10 hogares en España en los que reconocen que consumieron menos de la mitad de lo necesario para que la casa estuviera caldeada. Pasaron frío, sí, pero es que cerca de un 5% gastó menos todavía, solo la cuarta parte de lo que necesitaban. Es lo que el catedrático de energía de la Universidad de Comillas, José Carlos Romero, llama pobreza oculta extrema. Y las medidas económicas que anunció el gobierno, dice, no están ayudando como se esperaba.
Tenemos fundamentalmente 2, que son el bono social eléctrico y el bono térmico. Sabemos que son insuficientes, pues tenemos que seguir mejorando.
Porque estas medidas prohíben que se les corte el suministro a las familias vulnerables, pero hace que 1 de cada 10 hogares españoles acumule deudas que tendrán que pagar cuando acabe el bono social. Además, las comunidades del sur, sobre todo Extremadura, son las más afectadas por este tipo de pobreza energética, Pilar, que endeuda a las familias.
Hoy, por cierto, gracias Maribel, estamos pagando el segundo precio de la luz más caro en lo que va de año, 236 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. La hora más cara esta noche entre las 9 y las 10. Bueno, y lo contábamos antes, reunión telefónica de 25 minutos la que han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Casado, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que llevaban muchos, muchos meses sin hablar, ni siquiera por teléfono. Bueno, más allá de esta llamada, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
España sigue el guión marcado por la OTAN en esta crisis de Ucrania, apostar por el diálogo y la disuasión al mismo tiempo. Lo acaba de explicar Pedro Sánchez en rueda de prensa.
Sí, la defensa de la integridad territorial de Ucrania y el uso de una estrategia de disuasión frente a Rusia. Por esos carriles ha discurrido el discurso de Pedro Sánchez. A tal fin, ha puesto el acento en la apuesta por el diálogo y la diplomacia de Europa y de Estados Unidos.
Todos estamos en la misma línea de desescalada, de diálogo, de diplomacia, de unidad en la disuasión y, sobre todo y fundamental, en un mundo en el que queremos la paz. Para garantizar esa paz, lo que se tiene que respetar es la legalidad internacional.
El presidente ha definido la situación actual de muy difícil, muy compleja y muy crítica. Y en este contexto, y a la espera de la evolución de los acontecimientos, ha dejado la puerta abierta a una comparecencia ante el Congreso, tal y como la ha solicitado Pablo Casado en su conversación telefónica, conversación a iniciativa del líder del PP. Escuchamos a Sánchez.
Este es un gobierno que comparece, que rinde cuentas ante el Congreso de los Diputados. Conforme vaya avanzando la crisis, que esperemos que sea a mejor, estaré abierto a comparecer en el Congreso de los Diputados cuando corresponda.
Sánchez, eso sí, ha hecho oídos sordos a una pregunta sobre las diferencias en el seno de su gobierno sobre cómo afrontar este conflicto.
Bueno, y la palabra pandemia nos sigue estremeciendo. Es una palabra que durante 2 años hemos relacionado siempre con conceptos parecidos a los que se usan cuando se habla de una guerra real. Bueno, pues fíjate que hay personas que han vivido 2 guerras. Una al frente de esta pandemia y la otra, esa guerra terrible que te obliga a abandonar tu país. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, mira, esta es la historia de Tijana Postic, a la que vamos a llamar la enfermera de las 2 guerras. Con tan solo 10 años huyó junto a su hermano de 6 meses y su madre de Sarajevo cuando estalló la guerra de los Balcanes. Llega a España, donde estudia enfermería. En 2003 entra en prácticas en el hospital de Igualada y en 2018 la nombran directora de enfermería. Ahora, después de 2 años, continúa en primera línea de lucha contra el COVID, aunque para ella la diferencia entre estas 2 guerras está clara.
Pienso que los conceptos no son comparables. Cierto es que se han vivido y se están viviendo en realidad situaciones muy difíciles. Derechos y libertades que quedamos por sentadas se han visto comprometidos. Nunca nos hubiésemos podido imaginar las restricciones, el no poder salir a la calle, los confinamientos, cierres de servicios, restricciones de movilidad. Pero no es comparable a una guerra, donde no te sientes seguro en ninguna parte, ni siquiera en tu propia casa.
Hoy, esta tarde, hablamos con Tijana Posi, que es una historia que empieza con una guerra y que continúa luchando contra un virus que no entiende de naciones, Pilar.
A partir de las 4 en la tarde. Ahora, tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras, una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.